Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando dos temas distintos. Uno, la situación entre Uber y Lyft posterior a lo que sucedió en California. Y número dos, vamos a estar hablando de los 13 Fs, que son un documento que los administradores de fondos más grandes de los Estados Unidos hacen público todos los trimestres. Este dice cuáles fueron sus mayores movimientos de posiciones, lo cual para nosotros es excelente porque nos deja saber cuáles fueron los mayores cambios en el portafolio de Warren Buffett, cuáles fueron los mayores cambios en el portafolio de Bill Ackman, de David Einhorn, de Bill Ackman, todos estos inversores consagrados y exitosos que nos dejan ver qué estaban pensando en el último trimestre, lo cual nos ayuda un poco a entender qué pensó el Big Money. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Uber y Lyft. Ambas reportaron unos ingresos terribles. En el caso de Uber, digamos que salió ligeramente mejor parada por el hecho de que tiene el negocio de delivery. Este creció más del 100% con Uber Eats y Postmates. Y bueno, en este trimestre el negocio de delivery pasó a ser la mitad de lo que factura Uber. Digamos que gracias a este negocio, la empresa solo tuvo una caída de ventas del 29%. Todas las otras inversiones de Uber, digamos que no han ido tan bien. Así que bueno, básicamente el negocio se mueve entre el negocio de taxis o de movilidad y el negocio de delivery. El negocio de taxis o de movilidad cayó 67%. Así que un trimestre para el olvido en ese sentido. Cayó por igual en todas las zonas geográficas. Cayó 36% en Estados Unidos, 44% en Latinoamérica, un 21% en Europa. Y en Asia fue el único punto geográfico donde Uber vio una ganancia que aumentó el 30%. Así que digamos que si bien fue un trimestre muy complejo, digamos que pudo ser peor gracias a que tienen el negocio de delivery, salvaron un poco los muebles. Y hubo una reducción bastante considerable en el número de viajes, que pasaron de ser básicamente 1.600 millones de viajes en el trimestre a ser 740 millones. Así que caída estrepitosa. Explica por qué cayeron tantas las ganancias de la empresa en ese negocio. Y bueno, obviamente es preocupante porque mientras se extienda el coronavirus, Uber va a seguir teniendo muchos problemas para lograr generar ingresos. Hay que recordar que Uber sigue perdiendo dinero. Y quiero comentarles algo más adelante sobre la comparación entre Lyft y Uber. Pero bueno, paso a hablar un poco de Lyft. Lyft, sus ventas cayeron 60%. Así que digamos que ligeramente mejor que Uber, que cayó 67% el negocio de movilidad. Lyft tiene la ventaja de que solo está expuesta a Norteamérica. Digamos que es un negocio que decidió primero consolidarse en, digamos que podemos decir que es el mejor mercado del mundo para ese tipo de negocios. Y digamos que también le requieren menos capital a la hora de invertir para expandirse, ¿no? Entonces, bueno, la empresa comentó de que tuvo 8.7 millones de usuarios durante el trimestre, mucho menos de los 21 del trimestre pasado. Sin embargo, con esos 8 millones de usuarios está ganando unos $39 por usuario versus 45 el trimestre pasado. Así que la empresa con menos usuarios sigue teniendo unos ingresos bastante interesantes. Y digamos que bueno, están tratando de diversificarse. Ya comenzaron a alquilar también scooters y también alquilar bicicletas. este negocio, ellos dicen que creció cerca de un 200% en los últimos 3 meses. Evidentemente, la gente está tratando de evitar tomar el transporte público. El hecho de poder alquilar un aparato para movilizarse es un negocio muy interesante que la empresa, digamos que le está gustando y está viendo cómo tiene unos niveles de inversiones no tan grandes y que igual le puede generar buenos retornos. Y bueno, si tuviéramos que elegir entre cualquiera de las dos empresas, yo personalmente les diría que prefiero Lyft por el simple hecho de que las finanzas se ven mejores. Y hay algo que me llamó la atención, es el hecho de que Lyft dijo de que ellos esperan poder tener ganancias el último trimestre del 2021. Antes tenían pensado que fuera el primer trimestre, bueno, lo trazaron 3 trimestres, evidentemente por el coronavirus, pero mantuvieron de que ese es su mes para lograr las ganancias, a diferencia de Uber, que dice que ellos creen que en 2021 podrían generar ganancias, pero no se atrevieron a hacer una proyección, lo cual nos dice de que evidentemente ellos no tienen una convicción alta con respecto a quién, a cuándo van a tener una ganancia desde el punto de vista contable. Esta semana, este podcast de hecho se atrasó por esto que les voy a comentar. Esta semana Uber y Lyft se iban a dejar de operar en California. Esto es algo muy importante. Hay que recordar que California por sí sola, si no fuera un estado en los Estados Unidos, sería la quinta economía más grande del mundo. California es una economía enorme. Y el estado de California estaba tratando desde hace tiempo de que Uber y Lyft asumieran a todas las personas que manejan para ellos como empleados. Evidentemente, para tratar de darle a estas personas beneficios de desempleo, beneficios de salud, vacaciones, todo este tipo de cosas con lo que ellos actualmente no cuentan. Y sé que algunos de los que me escuchan son conductores de Lyft y Uber, así que les pido que si tienen comentarios con respecto a todo lo que les voy a dar acá de información, nos los envíen, que me encantaría poder compartirlo con el resto de la gente. Y bueno, les comento que al jueves en la noche iban a dejar de operar. Ayer un juez de California, de una corte de apelaciones, le dio la razón a Uber y Lyft en el sentido de que no dejó de que esta disposición del estado se hiciera efectiva, y le dio a Uber y Lyft una fecha en octubre para presentar sus argumentos de por qué ellos consideran de que esta disposición del estado de California no es legal. Así que digamos que Uber y Lyft compraron tiempo con esto, porque el 13 de octubre van a ir a presentar sus alegatos. Seguramente esto tomará un par de semanas, y adivinen qué. En noviembre, en las elecciones presidenciales, ellos metieron una disposición para California en la que esperan que la gente vote a favor de mantener el trabajo flexible en el estado. Así que Uber y Lyft se jugaron todas sus cartas, se las jugaron todas a que ellos, si tenían que reclasificar a sus, vamos a decirle ellos, a lo que ellos llaman contratistas, si tenían que reclasificar a esos contratistas como empleados, preferían irse del estado. Es una amenaza que han cumplido en el pasado, en otros estados. Parecía que estaban dispuestos a cumplirla esta vez en California. De hecho, las empresas comentaron, por parte de Lyft, comentaron de que California solo representaba el 13% de la facturación y tenía una caída del 80% en ciudades importantes del estado, como Los Ángeles. Esta fue la que tuvo la caída más estrepitosa, que fue el 85%. San Diego era la que está tratando de decir y se me fue. Tuvo una caída del 80%. Así que la empresa comentaba que, dado que la situación del coronavirus hacía que el estado estuviera facturando muchísimo menos, ellos preferían irse temporalmente y esperar las elecciones. Y bueno, ellos evidentemente al inversor lo que le comunican es: mira, yo prefiero irme, En realidad, California hoy en día no es una parte tan importante del negocio, así que no te preocupes. O sea, están tratando de calmar los ánimos, dejarle a la gente saber de que si se tienen que ir, no pasa nada, no va a ser algo que cambie la estructura del negocio. Por el lado de Uber, hicieron algo parecido, en los que comentaban de que, bueno, California en realidad ellos le parecía importante solo la parte de delivery, porque Postmates, que es una empresa de Uber, es bastante grande en California. Comentaban de que, bueno, si tenían que irse, cerraban la parte de taxis, de movilidad, y dejaban solo delivery, y que esto no iba a tener un efecto mayor al 10% sobre la facturación. Así que ambas, con la estrategia de que el inversor viera de que esto no iba a tener un efecto dominó, ni mucho menos. Creo que para Uber y para Lyft es más importante mostrarle a los otros estados, sobre todo Massachusetts, que es el que estaba más cerca de seguir los pasos de California, de que ellos no van a claudicar, no van a hacer lo que pestañeen primeros. Ellos van con todo, van all in con esta estrategia de que los conductores de Uber y Lyft no sean empleados. Y bueno, digamos que por esta ocasión la batalla la detuvo un juez, pero veremos cómo va en las siguientes elecciones. Y me puse a investigar un poco de qué opinan los conductores de ambos servicios. Repito, sé que algunos de ustedes son conductores, los que me escuchan, así que les pido que me manden su opinión sobre lo que les voy a comentar ahora que conseguí una encuesta. El 71% de los conductores entrevistados por The Rideshare Guy, que es una empresa que hace investigación sobre este mercado, comentaron de que preferían ser contratistas y no empleados, porque preferían la flexibilidad que les da este trabajo. Lo interesante es que esta encuesta fue hecha en mayo. Si vemos los números anteriores al coronavirus, más del 85% de los conductores preferían ser contratistas. O sea que el coronavirus, digamos que ha cambiado un poco la percepción de que prefieren ser empleados, prefieren tener ese ingreso de poder ir al seguro de paro o mantener un ingreso y poder tener vacaciones, de beneficios de salud. Ahora, con el coronavirus, evidentemente la gente está más necesitada de tener este tipo de ayudas, así que digamos que cambió un poco esta tendencia. Sin embargo, la gran mayoría sigue prefiriendo ser contratista. Repito, el 71%. Ahora, a ver, un segundo. Cuando le preguntaban la razón para que ellos fueran contratistas, porque preferían ser contratistas, el 52% comentaba que para ellos era mejor ser contratistas por un tema de dinero, porque siendo contratistas ellos ganaban mucho más. Esto fue el 52% de los encuestados. El 36% comentaba que prefería ser contratista por la flexibilidad, porque asume uno que la mayoría de los que dicen que prefieren la flexibilidad seguro tienen otros trabajos, y Uber o Lyft es solo un porcentaje de lo que ellos ingresan al mes. Entonces les interesa esa flexibilidad. Y digamos que esos dos argumentos son casi el 90% de las razones de por qué prefieren ser contratistas. Así que si bien el estado de California quiere proteger a los conductores, pareciera que los conductores no quieren que los protejan, por lo menos no en las condiciones actuales. Así que bueno, por último, quería agregar un poco sobre cuál es el estado actual en el sector para los conductores. Y lo que conseguimos es que hoy en día es mejor ser conductor de Lyft por un tema de dinero, que es el principal factor que dicen los conductores determinan a la hora de elegir para qué empresa trabajan. Y bueno, este estudio consiguió que los conductores de Lyft ganan unos $25.8 por hora, los de Uber unos $22, así que Lyft algunos dólares mejor para el que trabaja para esta empresa. Las ganancias, la media de ganancias para Leaf es $210 al mes. Y el promedio es $377 al mes. Aquí lo que nos dice es que la mayor parte de los conductores de Leaf no trabajan en Leaf tiempo completo. Y esto aplica también para Uber. Ya les voy a dar los números de Uber. Uber, por su lado, el promedio mensual, la media mensual es $155 por mes, con una media de $364 al mes. Así que, evidentemente, parece ser mucho mejor trabajar para Lyft. Hay mejores retribuciones. El estudio que les estoy citando comenta que ellos creen que tiene que ver con las personas que se montan en un Lyft tienden a dar mejores propinas. Lo más probable es porque el Lyft tiene un requerimiento de usar autos más nuevos. Así que digamos que la satisfacción del usuario es mayor al usar Lyft, lo cual los lleva a dar mejores propinas. Esta es la conclusión de este estudio, por lo que los conductores de Lyft se ven mucho más beneficiados a la hora de trabajar. Así que un tema largo. En resumen, ¿qué acción me gusta más? Lyft. En resumen, ¿para qué empresa es mejor trabajar según el estudio que les estoy citando? Para Lyft. Así que veamos, vamos a ver qué tal les va. Vamos a ver si logran extender el trabajo en su formato actual hasta las elecciones de noviembre. Y si no, bueno, son solo unas semanas que no van a contar con estos servicios. Y que bueno, evidentemente el mercado va a tener algún tipo de reacción, veremos cuál es. Pero las empresas seguramente van a seguir haciendo campaña para que la gente no se preocupe. Así que bueno, ya llevamos 17 minutos, voy a tratar de pasar rápidamente al otro tema que quería comentarles muy rápidamente, que es los 13Fs. Bueno, este documento trimestral vino con bastantes sorpresas. El primero que les voy a leer es Bill Ackman, que es el dueño de Pershing Square, el director de Pershing Square. Bill Ackman agregó Lowe's a su portafolio y agregó más de QSR, que es Restaurants International, que es son los dueños de Tim Hortons, de Popeyes o Popeyes, si lo dicen en español. Y también son los dueños de Burger King o Burger King, como le quieran decir. Así que Bill Ackman agrega más de esta posición que él tiene desde 2016, si no me falla la memoria. Y también agrega Lowe's, así que por ese lado se ve que quiso comprar cosas en descuento en el caso de Restaurant Brands. Y Lowe's quiso capitalizar sobre una tendencia que se está viendo clara, que es el hecho de que la gente, al quedarse más tiempo en casa, está trabajando en proyectos del hogar. Así que esta es una de las cosas interesantes que podemos sacar de acá. El otro que quería comentarles es Michael Burry. Para los que no saben quién es Michael Burry, Michael Burry es fue la persona que estuvo en The Big Short. Está basado en él ese libro. Así que es un inversor bastante famoso. Se hizo muy rico con la crisis del 2008, al darse cuenta primero que los demás lo que está sucediendo. Y bueno, tuvo un trimestre bastante movido, donde evidentemente trató de comprar, como dicen en Venezuela, mangos bajitos. Trató de comprar cosas que vio asequibles, que vio baratas. Entre ellas, bueno, Bed Bath & Beyond es la que más me llamó la atención, porque es una empresa que está en un estado terrible, pero se ve que algo ve ahí. Yo supongo que tiene que ver con los leases, con los alquileres, que tienen un valor porque están en sitios muy estratégicos. Capaz que él está viendo que empresas como Amazon pudieran querer esos espacios. Todos hemos estado viendo cómo Amazon está dando vueltas como para conseguir sitios para poner su centro de distribución. Y ha hablado con Simons, ha hablado con algunos cines. Bueno, yo supondría que por allí va la apuesta de Michael Burry. También apostó por Discovery, la empresa de tarjetas de crédito. Trip.com, que es una agencia de viajes china. Me parece que ahí la tendencia que quiere él satisfacer es la de básicamente ganar con... Ya, un segundo. La tendencia de querer satisfacer es la de ganar con los viajes. Bueno, continúo. Me disculpan que... Los problemas del home office. Alguien tocó el timbre. Entonces, bueno, sigo hablando de Michael Burry. Compró esta empresa china que, por lo que entiendo, lo que yo supondría es que está tratando de capitalizar sobre el turismo local chino, que, bueno, con la frontera cerrada para ellos, para buena parte de los países europeos, para Estados Unidos. Evidentemente, la gente de poder adquisitivo y que hace turismo allá, seguramente va a ser turismo local. Entonces, empresas como esta que son interesantes para comprar. Y yo, por ejemplo, yo personalmente la compré y la estoy analizando para el servicio, pero por ahora sigo revisándola, pero me parece muy interesante esta tendencia. La otra es Qorvo. Esta es una que redujo. Así que vemos cómo pareciera que él está transitando fuera de la tendencia o el momento de tecnología y empieza a transitar hacia sectores un poco más macroeconómicos que se puedan ver beneficiados. Así que bueno, hay muchas más, por ejemplo Copa agregada, evidentemente la verá en descuento y que se pueda ver beneficiada de una reapertura. Así que bueno, hay muchas más en este estilo, pero lo voy a dejar hasta acá para que no se extienda demasiado el podcast. Así que Michael Burry básicamente apostando por empresas que se deberían ver beneficiadas de una economía más fortalecida y menos en tecnología. Otros fondos que estuvo mucha acción fue Long Capital. Este fondo es bastante famoso, es de... Se me fue el nombre de Steve Mandel, si no me equivoco el nombre de él. Si me dan un segundo se los confirmo. Perdón, es de David Tepper. Es un inversor bastante... Perdón, no de David Tepper, sí, es de Steve Mandel. Y bueno, él es un inversor bastante famoso. También se hizo muy notorio en 2008 con la crisis financiera. Así que una persona con mucha experiencia en el sector. Y bueno, aquí vimos cómo empezó a invertir más en empresas como PayPal, como Bookings. Así que vemos ahí que está tratando de capitalizar sobre varias tendencias. Una, la de pagos en línea. Nosotros en ese caso tenemos Mercado Libre y ha ido bastante bien. Así que en tiempos de pandemia la gente quiere usar menos la tarjeta, hacer cosas más de manera digital. También agregó UNH, United Healthcare, que es una aseguradora. Redujo algo de tecnología, redujo Adobe. Redujo Netflix. Redujo Mastercard. Así que bueno, hay que ver, redujo Match, redujo Autodesk. Así que él nos deja muy claro de que está apostando más por tendencias que deberían mantenerse con el coronavirus, como es el caso de United Healthcare. Las aseguradoras deberían seguir bien, PayPal debería seguir bien por las transacciones en línea. Zoom fue una de las que agregó, así que él espera que Zoom continúe bien. Sacó tecnología, así que aquí vemos con estos dos fondos que lo que queda claro es que tomaron ganancias de sus posiciones en tecnología y agregaron cosas. En el caso de Burry, para comprar cosas baratas, y en el caso de Mandel, para capitalizar sobre las tendencias que se mantienen. Ahora vamos a ir a Appaloosa. Este sí es de David Tepper. Otra empresa que tuvo muchísima actividad. Agregó HCA, que es una empresa, un hospital en los Estados Unidos. Agregó Emerson, agregó Altria, agregó Microsoft, Wells Fargo, Goodyear, Square. Las pocas que veo que él quitó fue UNH, que es, ya les acaba de comentar, es de Long Capital. Y también redujo Tesla y Humana. Así que Tesla evidentemente toma de ganancias. UNH y Humana pudiera ser también toma de ganancias, pero reducir dos aseguradoras a la vez es sospechoso. Yo creo que lo que podría estar pensando él es que al ir saliendo del coronavirus, que empiecen a recuperarse empresas en descuento, como son los hospitales, como son industrias como Emerson, como es Altria, que es de fumadores, hasta los bancos con Wells Fargo. Hay otros sectores que no se ven tan beneficiados, como son las aseguradoras. Hay que recordar que las aseguradoras tuvieron ahorros gigantes con el coronavirus a las personas atrasar las distintas operaciones y procedimientos no urgentes. Así que aquí interesantísimo de que por un lado Long Capital apuesta a que se mantenga esta tendencia con las aseguradoras y por el otro lado Appaloosa toma ganancias y parece creer de que no es un buen momento para estar en aseguradoras de este tipo que están relacionadas con medicina. Así que una tendencia interesante. Nosotros en Wall Street estamos long human, UNH, y particularmente yo estoy más en el bando de Long Capital y creo que las aseguradoras van a seguir teniendo un negocio hermoso y bueno, yo sigo montado y nosotros como servicio seguimos montados en UNH, para los que se pregunten qué opinamos sobre esto. El siguiente, Greenlight Capital de David Ahern, otro inversor legendario, súper famoso. Tuvo un trimestre súper ajetreado. A mí particularmente me llamó la atención de que agregó todo tipo de cosas y agregó desde Whirlpool, o sea, la empresa que hace de línea blanca, agregó Sats, que es una empresa que hace satélites, agregó oro, agregó empresas que hacen leases de aviones, agregó PVH, que son los dueños de Tommy Hilfiger. O sea, que agregó en todos los sectores, pero sobre todo empresas que fueron bastante, bastante golpeadas por la situación. Así que pareciera que estaba básicamente buscando capitalizar sobre un regreso a la normalidad. Y bueno, y agregó más a su posición del oro, que él ya estaba desde enero long oro. Y bueno, para el último voy a dejar al que sé que es uno de los más esperados por el mercado, que es Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Por suerte fue un 13F bastante corto, en el que redujo su posición en Wells Fargo, redujo su posición en JP Morgan, salió totalmente de Goldman Sachs, compró Kroger, el supermercado que está en el centro de Estados Unidos, y agregó una minera del oro, Gold. Así que es muy interesante que Warren Buffett, una persona que constantemente ha estado en contra de invertir en oro, se haya montado en el oro. Capaz que no es una inversión de él, sino de sus otros analistas, pero difícil de entender para mí personalmente, porque es igual que las aerolíneas. Warren Buffett siempre estuvo en contra de las aerolíneas hasta el último trimestre del 2019, que compró aerolíneas. Él tenía la famosa reseña de que le decía a sus socios de que el día que les propusiera comprar una aerolínea, que llamaran al psicólogo, a su psicólogo. Así que aquí vemos otra vez a Warren Buffett saltándose las reglas que él mismo impuso, comprando oro. Fuerte reducción en el sector bancario, es llamativo y es preocupante. No sé si él estará viendo que vienen momentos mucho más complicados para la economía. Y una apuesta por supermercados físicos, que bueno, en este contexto de pandemia se han visto beneficiados no solo en Estados Unidos, a nivel global, mucha menos gente comiendo en restaurantes, mucha más gente comprando en supermercado y haciéndolo en casa. Así que esa la puedo entender. De resto, no hay mayor movimiento en el portafolio de Berkshire Hathaway. Bueno, la empresa evidentemente está muy tranquila porque tiene una posición gigantesca en Apple que la ha salvado su retorno todos estos años. Así que digamos que los inversores de Berkshire Hathaway pueden estar tranquilos porque el retorno sigue siendo impresionante. Algo que no quería dejar de pasar, a diferencia de en marzo, que en abril fue la llamada, que Berkshire Hathaway comentaba de que tenía mucho miedo de la situación y comentaba que no iba a recomprar su acción. Warren Buffett anunció que va a recomprar su acción ahora, después que subió básicamente, ya les voy a decir, que no la tengo acá. Pero bueno, después que subió casi un 30 o 40%, me parece que fue la subida de ellos, Warren Buffett da vuelta atrás, decide comprar su acción. A mí particularmente me impresionó mucho porque en la llamada parecía totalmente negado a comprar en esta situación. Seguramente algo pasó en la economía que lo hace ser un poco más optimista, no tanto porque vendió bancos, pero un poco más de lo que estaba haciendo con respecto al futuro de la economía de los Estados Unidos. Así que bueno, se me alargó un poco el podcast, lo voy a dejar hasta acá. Cualquier comentario, no olviden que lo pueden enviar a info@wallstreeteasy.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa, nosotros investigamos, tú decides.